Bueno, seguimos en Suelta la Olla y bueno, hoy tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Iván Forero en la sección internacional. Egunon, Iván, ¿qué tal estamos?
Egunon, gracias por la invitación y bien, me alegra mucho poderos saludar.
Muchas gracias a ti por este espacio y bueno, pasamos a presentarte. Iván es sociólogo e historiador colombiano en el exilio desde 1998, defensor y activista de derechos humanos, experto en migraciones y personas refugiadas. Agradecerte este rato y bueno, ya son muchos años militando en derechos humanos y son muchos años también desde que nos conocemos. Y resulta que buscando algunas referencias para tu presentación, pues me encuentro con un acto en el que estuviste en Vitoria por estas fechas en 2012, de la mano de STM Guaisea, hablando sobre las claves para entender el actual proceso de paz en Colombia. Y claro, pues ya ha pasado, ha llovido desde entonces y te quería preguntar cómo está Colombia a día de hoy.
Sí, yo también me acuerdo de ese evento, que estuvo bastante bien, justamente en el momento en el que estábamos como construyendo esas plataformas de la sociedad civil, tanto a nivel del país como a nivel internacional, aquí a nivel europeo y en el País Vasco, que se fueron construyendo plataformas para presionar el proceso de paz y hacer que los gobiernos que por décadas habían sembrado en el país el hambre, la miseria, la violencia, el terrorismo, los crímenes de lesa humanidad, pudieran alcanzar una salida política al conflicto tan grave que ha vivido Colombia por tantos años. Y justamente 4 años después, en el 2016, arranca el proceso con las FARC y hoy estamos cumpliendo ya 8 años de ese acuerdo político de tratar de solucionar el conflicto colombiano. Y con sus luces y sus sombras podemos decir que hoy, después de tantas décadas de conflicto armado interno, pues si bien es cierto que el acuerdo de paz con las FARC ha sido un paso significativo, la realidad del país sigue siendo todavía de violencia, sigue siendo de un mayor control por parte de los grupos paramilitares en muchos de los territorios que las FARC dejó después de la negociación política, el incumplimiento reiterado por parte de los gobiernos últimos, con la excepción del gobierno de Petro estos últimos 2 años, donde ha habido pequeños intentos de avanzar en los compromisos que ese acuerdo de paz tenía sobre la mesa. Por esa razón podemos decir que hay como este camino del cambio que señalaba con tanta ilusión el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, se ha quedado a estos 2 años de gobierno pues como en un entredicho, como que hay ciertos avances, pero también hay tropiezos en ese caminar de paz al no cumplir los acuerdos y las propias mesas de negociación que se abrieron con otros actores armados en función de la paz total que llama el gobierno colombiano, es decir, una mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, otras mesas que se plantean con las disidencias que quedaron de las FARC, porque no todos los grupos guerrilleros de las FARC entraron en el proceso de negociación, e incluso hubo otros que ante el asesinato sistemático de más de 500 líderes firmantes de paz de las FARC, pues obviamente llevaron a que muchos de esos exmiembros volvieran otra vez a rearmarse y hoy tienen un proyecto que se llama Nueva Marquetalia y que siguen en la guerra. Eso genera un panorama realmente pues muy complejo y hace que por una parte haya la expectativa de parte de las organizaciones sociales, las organizaciones populares, sobre todo el movimiento campesino, indígena y afrodescendiente, que son los sectores que más han sufrido el conflicto en estas décadas y por tanto los más interesados en que realmente se alcance una paz total, una paz transformadora. Y transformadora sobre todo de sus territorios, porque una cosa es los avances que indudablemente se dan a nivel de la institucionalidad con un gobierno que después de más de 200 años de gobiernos de la derecha, de gobiernos oligárquicos que finalmente le entregaron hace 3 décadas las instituciones del Estado a la mafia, a los poderes del narcotráfico, a los grupos locales mafiosos y corruptos que han convertido al Estado colombiano, comenzando por sus fuerzas militares, en una serie de organizaciones que diríamos se ponen al margen de la legalidad, que cumplen sistemáticamente prácticas genocidas contra el pueblo colombiano y que actualmente siguen en una ofensiva terrible contra los líderes y lideresas sociales. Es asombroso que en estos últimos 2 años de gobierno de Petro, a pesar de la voluntad expresada por parte del gobierno, por parte de los ministerios, de muchos funcionarios que hoy eran miembros de ONGs de derechos humanos y que ahora hacen parte de la institucionalidad colombiana, a pesar de esos intentos de transformación de esas instituciones, sigue el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales. Son ya casi 2.000 personas asesinadas, líderes indígenas, líderes campesinos, líderes de los movimientos afros. Continúa la persecución contra los jóvenes de la primera línea que dieron la cara y que pusieron el pecho durante el estallido social hace 3 años. Todo eso genera un panorama pues realmente muy complejo, más desalentador muchas veces de lo que quisiéramos imaginar. Creo que con eso te resumo un poco cuáles son como las perspectivas y la evolución que ha tenido el conflicto colombiano.
Sí, porque, claro, bueno, no sé, igual es mi sensación, pero de cara a los medios y a las noticias que nos llegan a nivel internacional, Colombia parece que no está tan mal, ¿no? No sale.
Para darte una cifra que es muy llamativa, podemos decir que estos últimos 2 años, por ejemplo, 2023-2024, lo que llevamos del 2024, han llegado solo a España a solicitar protección internacional más de 180.000 colombianas y colombianos. 180.000. Y eso nos da una cifra de lo que, y una imagen de lo que realmente está pasando con muchos de los líderes que no pueden sostenerse en sus territorios, porque justamente esos compromisos que se asumieron en el acuerdo de paz, te voy a dar un ejemplo concreto, por ejemplo, el tema de la reforma agraria. La reforma agraria era el corazón del acuerdo de paz con las FARC. Y la reforma agraria, es decir, la posibilidad de una democratización de los territorios en un país que es el más desigual del mundo. Todas las entidades internacionales, incluidos los propios organismos de Naciones Unidas, reconocen en Colombia el país donde hay mayor desigualdad. Y eso implica, sobre todo en la tenencia de la tierra, pues el que más de 25 millones de personas estén sin tierra y que hayan sido desalojadas, desplazadas, forzadas de sus territorios y que esos territorios hayan quedado en manos de terratenientes y paramilitares, que son los que actualmente disfrutan de esos territorios. Y no para hacerlos productivos, sino la mayoría de esos territorios están improductivos. Ponen ganado extensivo o continúan en la dinámica expansiva de los monocultivos, en el caso de la palma aceitera, o de la misma hoja de coca, que hoy Colombia sigue convertido en el primer productor mundial de hoja de coca, y con los nuevos procesos que se han abierto de mercado de la coca, por ejemplo, ya no solamente se lleva coca a China o se trae a Europa, sino que también se ha expandido hacia lugares como la India, como China, por ejemplo, o países de América Latina, como en el caso de Brasil, o de las grandes capitales latinoamericanas, que hacen que ese microtráfico le da una expansión brutal al narcotráfico, con lo cual, contrariamente a lo que se pensaba, de que iba a haber una disminución con el acuerdo de paz con las FARC de esas áreas de hoja de coca, se ha extendido, se ha casi que aumentado en un 200% las hectáreas de hoja de coca cultivadas. Eso es lo que ha llevado al gobierno de Petro, por ejemplo, a plantear la necesidad de decir que se puede, en lugar de seguir con la guerra contra las drogas, como lo hizo Estados Unidos y los gobiernos colombianos anteriores, que no hicieron sino degradar aún más el conflicto y generar más dolor, miseria, hambre y muerte en las comunidades, en esos territorios, pues ahora se está planteando la posibilidad de iniciar un proceso de compra de la hoja de coca por parte del propio Estado colombiano para hacer transformaciones industriales de productos alimenticios o de productos de insumos químicos para las propias producción agrícola, y que eso vaya acompañado al mismo tiempo de procesos de compra de tierras por parte del gobierno para poder cumplir el acuerdo que se hizo con las FARC. En el acuerdo con las FARC originalmente se había planteado, en el acuerdo de La Habana, que se firmó en La Habana entre el gobierno y las FARC, que serían democratizados 10 millones de tierras. Es decir, de esos 10 millones de hectáreas que serían fruto de la reforma agraria, no se cumplieron. Y no se cumplieron, entre otras cosas, porque el propio gobierno de Santos, al convocar el plebiscito, que recordemos que se perdió, el plebiscito que respaldaría el acuerdo de paz, pues obligó a una nueva negociación. Y en esa nueva negociación solamente se acordaron que iban a ser fruto de la reforma agraria 3 millones de hectáreas de tierra. O sea, se rebajó de 10 millones a 3 millones de hectáreas. Pero sumando el gobierno de Santos más el gobierno de Duque, anterior a Petro y Francia Márquez, pues solamente habían entregado, no llegaba a 50 mil hectáreas, ridículo lo que habían hecho, ya no habían cumplido el acuerdo. Cuando llega Gustavo Petro y Francia Márquez al gobierno, dicen que ellos van a cumplir ese acuerdo y plantean incluso comprar las tierras a los terratenientes a valor comercial. Y incluso en esas condiciones actualmente podemos decir que es cierto que ha habido un avance, casi 1,5 millones ya de hectáreas de tierra entregadas a las comunidades campesinas, con lo cual hay un proyecto de planificación para crear una reforma agraria integral que facilite también la producción agrícola e incluso la posibilidad de la transformación, industrialización y comercialización de esos nuevos productos. Porque Colombia necesita una reforma que le permita tener soberanía alimentaria. Este es un tema estratégico para Colombia. Colombia está importando actualmente prácticamente casi todos los productos de la canasta básica. Importa patatas, importa maíz, importa café. Entonces es necesario abrir otros campos, otros procesos de producción que también favorezcan la democratización y un proceso de vida digna para las comunidades. Y ese proceso de democratización tiene que ser también que favorezca el proceso de cuidado de la tierra frente al cambio climático. Colombia es de los países que más va a ser afectado por el cambio climático, que más va a golpear su realidad. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con la destrucción de la Amazonía, ese proceso de colonización que se dio de la Amazonía por parte de campesinos desplazados primero, que después, una vez que convertían la selva en fincas para la producción agrícola o ganadera, eran desplazados por los terratenientes a través de los paramilitares para irse quedando con esos territorios, han quemado la selva enormemente, al punto que ahora todo el proceso de humedad que generaba la selva amazónica y que se convertía en ríos llevados por los vientos que golpeaban los Andes y se transformaban en el agua de los Andes, de esos grandes ríos como la Amazonías, como el Cauca, como el Magdalena, etcétera, ese proceso ahora ha parado. Y entonces, al no tener la selva, no tener la humedad, no tener agua, una ciudad como Bogotá, de 10 millones de habitantes, hoy por hoy está teniendo restricciones de agua que va a poner en gravísimo riesgo la vida de la gente en esa ciudad. Por tanto, plantearse la reforma agraria hacia los territorios implica unas transformaciones profundas, incluso la posibilidad de volver a recuperar la Amazonía y de volver a recuperar un elemento central, es que las propias comunidades indígenas puedan ser sujeto de derecho en la reconstrucción justamente de la Amazonía para salvar el planeta. Salvando la Amazonía no solamente se salvan ellos como comunidades, nos salvamos el pueblo colombiano, se salva Sudamérica, se salva el planeta, porque evidentemente la destrucción de la Amazonía afecta la realidad global del cambio climático. Ese, por ejemplo, fíjate, es uno de los elementos estratégicos. Por eso el incumplimiento del acuerdo de paz lo que ha llevado es a un retraso y a un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente.
Y bueno, además acaba de terminar la COP16 en Cali, ¿no?, donde se habla de los impactos de la crisis climática y esto que comentas. ¿Cuáles son un poco las conclusiones que han sacado en ese encuentro?
Sí, uno podría decir que fue muy importante para el gobierno de Petro y Francia Márquez haber avanzado en un compromiso explícito en la COP16 de descarbonización de la economía colombiana, y eso implica seguir dando pasos ciertos a que Colombia, que ha vivido las últimas 4 o 5 décadas, y bueno, y podríamos decir que toda la historia del país se puede resumir en la extracción de petróleo y la extracción de carbón fundamentalmente, y que hemos contribuido, o las multinacionales que se han servido de esos megaproyectos extractivistas mineros, tanto de carbón, de gas, de petróleo, de oro, bauxita, etcétera, de muchas otras riquezas, las esmeraldas, la plata, el cobre. Y hoy podemos decir que hay también realidades como el coltán, que también se dan en Colombia. Todo eso lo que ha generado, pues digamos, es una enorme realidad de destrucción de la naturaleza, de atentados, digamos. Y Colombia llevó una propuesta a la COP, y es: tenemos que hacer la paz con la naturaleza. No solamente hay que hablar de paz entre los seres humanos, en resolver el conflicto armado interno, en resolver esas enormes desigualdades y esas injusticias terribles que someten a casi 30 millones de colombianas y colombianos a una situación de pobreza extrema. Y podríamos decir que hay casi 12 millones de personas en una situación realmente de pobreza absoluta, con lo cual no hay salida que rompa las dinámicas de violencia, porque esa misma realidad de pobreza profundiza los niveles de violencia social, de violencia particularmente contra las mujeres, contra los jóvenes, contra la infancia, y que crea en el país una realidad que no es solamente la del conflicto armado, sino es la de esta violencia estructural que un capitalismo globalizado neoliberal sigue manteniendo en el país y en el mundo. Por eso la COP16 asumió ese compromiso de plantearse seriamente el dar respuesta, avanzar. Petro decía en su discurso que lo que está en juego es la vida del planeta, la vida de la humanidad. Y para nosotros sí es muy importante que tengamos por primera vez un presidente que ponga en la agenda internacional una mirada sobre Colombia distinta. Y eso significaría que si Colombia ha generado con todo el tema del narcotráfico, de alguna manera esa criminalización que ha habido frente al país, pues es necesario cambiar el imaginario. Ya Colombia no es la Colombia del narcotráfico, de la muerte, de la violencia, tiene que ser la Colombia de la paz, tiene que ser la Colombia que vuelva a recoger esa realidad de la biodiversidad, un país con una biodiversidad tan inmensamente rica. Quizás es el segundo o tercer país del mundo con mayor biodiversidad, particularmente regiones como la región amazónica o la región del Pacífico. De hecho, habría que decir que fue muy importante en todo este nuevo gobierno el papel que ha jugado Francia Márquez y particularmente los movimientos afrodescendientes que están en el Pacífico colombiano, el movimiento de los indígenas y el movimiento de mujeres, etcétera, que se articula ahora desde un nuevo ministerio. Mira, por primera vez, Vero, tenemos un ministerio de lo social que lo lleva directamente la vicepresidencia Francia Márquez. Y lo que se está haciendo justamente es cómo comenzar a construir planes de desarrollo territorial que sean capaces de interpretar el cómo defender la biodiversidad y cómo recuperar la sabiduría ancestral de las comunidades para poder seguir protegiendo y armonizando esa realidad con la naturaleza, y al mismo tiempo que esa biodiversidad favorezca la vida de todas y todos, pues como seres humanos en este planeta. Esos desafíos se llevaron a la COP. Pero yo diría que el elemento central de la COP, además de las cuestiones, digamos, de contenido, también fue la participación de la gente. Esta es la primera vez que efectivamente se generó un proceso participativo en el país. Fueron más de 1,000 eventos que se hicieron en los distintos territorios para llevar a la COP propuestas desde la diversidad de territorios. Y por otra parte, el que el propio evento en Cali tuvo como una zona específica, le llamaban la zona verde, donde la gente fue construyendo escenarios de participación, de propuestas, de discusión, de debate, gente ida de toda América Latina, de muchos países del mundo llegaron con ese nivel de propuestas de una enorme participación de la sociedad civil para presionar que la zona azul, donde estaban las instituciones, donde estaban los gobiernos, pudiesen avanzar en esos compromisos. Sabemos que los responsables de este desastre sigue siendo el capitalismo neoliberal, que si no hay transformación en Estados Unidos, en Europa, en China, en la India, en los grandes países industrializados, pues va a ser muy difícil, porque realmente donde se contamina menos es en África, en América Latina, en los países del sur. Pero es el norte global el que de seguir por la vía de el consumo de energías fósiles, pues va a profundizar aún más el desastre ecológico ambiental. Y ese es el tema central, es saber si ese 1% de inmensamente ricos del planeta están dispuestos a permitir que se salve el planeta y que nos salvemos junto con el planeta el resto de la humanidad. Y ese es el desafío que está sobre la mesa y lo que quedó planteado en la COP. Veremos qué, digamos, de esos procesos van a quedar hacia futuro. ¿Y qué posibilidades hay de que espacios organizados como los BRICS o territorios como el de América Latina, en particular Suramérica, puedan generar proyectos que generen alternativas frente a ese capitalismo globalizado que tanta muerte, que tanto dolor, que tanta destrucción generan al planeta y a la humanidad toda?
Sin duda, claro, hablamos eso, ¿no? De que puede ser que, bueno, los gobiernos colombianos, claramente con sus negligencias y con sus faltas de responsabilidad, por decirlo finamente, pero claro, aquí el papel que juegan el resto de los estados y de las políticas internacionales directamente, ¿no? Es lo que está afectando sobre todo a este territorio y cómo pueden hacer frente las comunidades y las asociaciones y la organización colectiva a esto, ¿no? Por ejemplo,
sí,
desde acá.
Sí, tú tienes toda la razón. Evidentemente, el corazón de todos estos procesos son la participación de la gente. Y lo que demuestra un poco el proceso en Colombia, y lo podemos ir enumerando en el conjunto del resto del planeta, porque esto es un tema global, es que los procesos de participación ciudadana son los que van a permitir las transformaciones. En el caso colombiano está claro que después de la pandemia y todo lo que significó el estallido social, como una respuesta generalizada de protesta como nunca se había visto en el país, Colombia siempre ha sido un país de movimientos sociales, además de la insurgencia, de movimientos sociales populares, de lucha en las calles, a pesar de tanta muerte, a pesar de las prácticas genocidas por parte del propio Estado colombiano, digamos nunca. A pesar de que es el país donde más líderes sindicales han sido asesinados en un país, pues todo esto hace las cifras que abordó la Comisión de la Verdad, que después de 4 años de trabajo, como resultado del acuerdo de paz también con las FARC y el gobierno de Santos, pues arroja unas cifras que son tremendas. Estamos hablando de dimensiones de más de 1,000,000 de muertos, de cerca de 200,000 desaparecidos que aún siguen en lucha sus familias y sus organizaciones por reivindicar su memoria y por pelear mecanismos de búsqueda concreta, o la realidad de los falsos positivos. Ya no solamente aquello que se hizo famoso de los 6,402 falsos positivos, jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, cuando en realidad eran jóvenes pobres o empobrecidos de los barrios populares, llevados a zonas de guerra y asesinados, vestidos con uniformes de guerrilleros y después presentados públicamente como si fuesen guerrilleros dados de baja en combate. Hoy esa cifra puede pasar fácilmente las 15,000 personas que han sido asesinadas de esa manera. Esas cifras terribles las podemos ir extendiendo a muchos otros países, tal y como está pasando pues en Centroamérica, lo que pasa en El Salvador, lo que se está dando en Honduras, lo que pasa en México como tal, lo que está pasando en Bolivia o nuevamente en conflicto, o en Ecuador, Argentina con la llegada de Milei. O sea, si vemos un poco la región y expandimos esta situación, pues nos vamos dando cuenta que después de toda esa ola progresista que se dio con gobiernos que avanzaron en procesos incluso organizativos y de respuesta mucho más amplia a nivel incluso sudamericano, en la época de Chávez, de haber logrado la UNASUR, de lograr procesos de articulación, incluso de poder tener una voz propia por primera vez frente a otras regiones del planeta, de poder incidir en los escenarios multilaterales como el de Naciones Unidas. Sin embargo, esta contraofensiva que ha tenido la derecha y la extrema derecha particularmente, desgraciadamente hoy nos estamos saludando con una nueva llegada de la extrema derecha genocida al gobierno americano, a darle continuidad a los genocidios que estamos viviendo, no solamente el de Gaza, terrible como se está dando, sino también lo que está ocurriendo con Ucrania, lo que está ocurriendo en Yemen, y podríamos mencionar los 54 conflictos que actualmente hay en el planeta, que siguen en esa lógica en la cual las multinacionales que están, digamos, representadas de alguna manera por esa troika tan brutal del grupo de los siete, y que finalmente impiden que los propios pueblos, las propias comunidades generen alternativas de sostenibilidad y alternativas de vida, y que nos planteemos un mundo de colaboración, un mundo de solidaridad y no un mundo de competencia en función del sacrificio de sus propios pueblos, que es lo que estamos viviendo. Entonces es evidente que esa realidad múltiple, como lo estamos viendo en Europa es tremendo lo que está ocurriendo con el avance de la derecha. Hoy, justamente ayer, se rompía el gobierno alemán y probablemente va a haber un avance mayor de la derecha en unas próximas elecciones. O sea, el panorama que hay es nada alentador, muy similar al de los años 30, y eso va a poner en jaque y en juego el que las sociedades, ya no solamente del sur, sino también aquí en Europa, podamos como sociedades civiles salir a la calle y manifestar un no a la guerra contundente, porque mantener la guerra y entrar en esa lógica guerrerista lo que va a llevar es a un aceleramiento del proceso de destrucción del planeta, del proceso de destrucción de la humanidad misma.
Desde luego, Iván, muchísimas gracias por hacernos esta síntesis, esta fotografía de una realidad terrible. Y antes de cerrar, pues sí, como quedarnos con esto de qué hacemos, ¿no? Desde aquí, sé que tú estás en Madrid militando cada día con el barrio, con la gente, ¿qué podemos hacer desde Gasteiz, desde Euskal Herria, para hacer frente a todo este sistema violento que está destruyendo el planeta, como dices?
Sí, yo creo que cada vez estoy más convencido que, como decía el poeta, solo el amor salva. Y tiene que ser un amor eficaz. Ya no es solamente un sentimiento, sino tiene que ser una práctica de transformación cotidiana. Y en eso es que tenemos que encontrarnos. En el espacio donde estemos, sea en el barrio, sea en el trabajo, con las familias, con los amigos, en nuestra ciudad, en la comunidad autónoma en la que estemos, tenemos que fortalecer los procesos de un movimiento por la paz, contra la impunidad, contra el fascismo, contra esta lógica terrible que es el convertir a las personas más vulnerables en objeto de caridad, o todavía más grave, en criminalización y objeto de violencias de todo tipo. Yo creo que hoy el panorama global pone un paradigma sobre la mesa, que es el paradigma de la movilidad humana. La situación tan grave como la de Valencia que se acaba de vivir es una demostración de los impactos que la madre naturaleza tiene cuando despierta y nos exige que tenemos que adecuarnos a armonizarnos nuevamente con esa naturaleza. Y yo creo que los cambios que van a venir van a ser todavía mucho más dramáticos, y por tanto va a exigir mucha más solidaridad, mucha mayor capacidad organizativa, y eso es lo que nos va a salvar, la capacidad de movilizarnos, de organizarnos y de ser capaces de mantener una consigna de la vida por encima de todo. La vida solo tiene sentido si se decide perderla para que la historia cambie y el pueblo viva. Eso decía Bernardo López Arroyave, un compañero que dio su vida precisamente por las comunidades campesinas en Colombia. Y yo creo que ese tiempo es ya. Es hora de salir a la calle. No podemos permitir que lo de Gaza siga siendo un genocidio, que nos lo muestren cotidianamente en la televisión sin que nos movamos como sociedad. Es hora de decir ya, basta ya a esa lógica criminal. No podemos permitir que eso siga sucediendo. Y por tanto, mayor articulación, mayores esfuerzos, y que estos espacios como las radios populares, los espacios de youtubers, etcétera, pues los pongamos, los socialicemos, los incrementemos para crear una alternativa comunicativa distinta desde una ética de la vida, desde una ética del amor, desde una ética de la justicia social, que es el único camino para salvar la humanidad.
Así es, Iván. Yo me quedo con la emoción de todo lo escuchado hasta ahora. Agradecerte tu dedicación y tu militancia. Esperamos poder tenerte de nuevo en Suelta la Olla en algún otro momento. Y bueno, decir que también nos has pasado algún informe sobre derechos humanos, algún material que lo añadiremos a la noticia que subiremos con esta entrevista. Y mandarte un abrazo gigante, Iván.
Gracias, Beali. Mismo, un beso grande para ti y para todos los radioescuchas de este programa. Y que claro, ahí nos seguimos viendo, sea en las calles, aquí, allá, donde haga falta estaremos. Un beso grande.
Ahí estaremos, un besazo. Agur, compañero.